Efectivamente, son las 7:06 a.m. Hoy es miércoles 4 de septiembre del año 2024. Se celebra a Santa Rosalía, así es de que muchísimas felicidades a quienes lleven este nombre. Un fuerte abrazo y que la pasen muy bien. Han transcurrido 248 días del año, faltan por transcurrir 118. En unos minutos más tendremos el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ha llovido toda la mañana prácticamente, ya cuando se acumula el agua por horas, quiere decir que habrá problemas en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que bienvenidos sus mensajes. Si usted tiene que reportar alguna zona inundada, eso le ayudaría al resto de los automovilistas o peatones a tomar sus precauciones. Por ejemplo, se comunicó a través de la cuenta de X, antes Twitter, Mictlán. O Mictli, arroba Mictli. Él reporta que hay demasiada agua en el oriente de la ciudad, de San Andrés a San Juan de Dios, casi imposible circular por Javier Mina. Una larga fila por el centro de la avenida. Así es de que tome sus precauciones y muchas gracias por reportarlo. Hay participación también del público. María de Jesús Orozco dice, quien defiende la reforma está defendiendo su esclavitud. Fernando Campos, sí a la reforma, no a los magistrados corruptos. Mirna Rodríguez, por Ciudad del Sol, desde las 4 de la mañana está lloviendo, es leve, pero bueno, el agua se acumula. Gracias por la otra parte de la llamada, por supuesto que lo estamos verificando, Mirna. Una disculpa por no poder completarle el reporte. Ismael Hernández dice que el PRI en 70 años no destruyó México, pero Morena, de julio a la fecha, de julio a septiembre, prácticamente lo ha destruido. Raúl González dice que no han entendido que los ciudadanos votamos para quitar a los magistrados y a los ministros. No es justo, por ejemplo, que ganen 700,000 pesos al mes y les den Suburban cada 2 años. Cecilia Gómez, en la calle Insurgente, sigue sin pasar el camión recolector desde hace un mes. Dicen que solo tienen 7 camiones, pero estamos hablando de que un mes sin el servicio de recolección de basura, esto en Ciudad Guzmán. Alfonso Aguirre, por la carretera Nogales, llegando a la curva de la Moderna, un tráiler está a punto de volcarse, se salió incluso de la cinta asfáltica, el paso de nivel está inundado, para que tome sus precauciones. Alejandra Méndez, Adolf Horn, a la altura de la Maseca, hay una alcantarilla que revienta aguas negras, no podemos salir, ya estamos hartos de esta situación, es lo que dice Alejandra Méndez.
Bien, en la participación del auditorio también tenemos a través de WhatsApp algunos mensajes, así que les damos salida. La mayoría de estos hablaban de las lluvias que se habían registrado al arranque de la jornada, y bueno, pues prácticamente esta situación va poco a poco cambiando. Hay un servicio social, nos piden sangre del tipo A positivo, B positivo o O negativo para María Guadalupe González Cruz, que está en terapia intensiva en la cama 4 del Hospital Country 2000. Para mayor información hay que comunicarse al teléfono 33 18 32 64 58 con Bonifacio Ascensión. El número se lo reitero, 33 18 32 64 58. Es la paciente María Guadalupe González Cruz, que está en terapia intensiva en el Hospital Country 2000. Es sangre A positivo, B positivo o negativo. Si usted puede ayudar y quiere apoyar en esta causa, ojalá que así sea. Es parte de los mensajes. Y bueno, también agradecer al licenciado Manuel Solórzano, que en torno a la nota de José Luis Escamilla nos decía que los miembros del Poder Judicial Federal, si quieren que el Poder Judicial Local se sume al paro, y de acuerdo al dictamen, después de la reforma al Poder Judicial, siguen los estatales, donde también tendrán que elegirse jueces y magistrados locales por elección popular.
Bien, hoy es miércoles, le decía, 4 de septiembre. Le invitamos a que permanezca en la programación en vivo de Radio Metrópoli. Tendremos los comentarios, los análisis de Abel Campirano Marín y del doctor Alfonso Petersen Fara. Tendremos también una entrevista con Rodolfo Madrigal, productor de limón. Recordará usted que hablábamos con él cuando subió o cuando aumentó el precio del kilogramo, que se elevó de manera sustancial, y prometimos que le daríamos seguimiento al tema. Hoy hablaremos de esto, el aumento en el precio del limón no va a la baja, así es de que preocúpese. Vámonos a continuación a la efeméride musical de Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Llueve esta mañana, le hemos estado informando desde diferentes puntos de la ciudad, así que es importante escuchar el pronóstico meteorológico con Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio. Esta mañana del 4 de septiembre, las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. En el contexto nacional, continúa la lluvia a lo largo de nuestro país debido a que se estarían combinando lo que es un sistema frontal allá por la región norte con los límites con Estados Unidos, más algunos canales de baja presión que recorren el interior de nuestro país, inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y el paso de una onda tropical por el centro occidente de la República Mexicana. Sin embargo, los mayores acumulados se espera que se estén registrando en estados del noreste, centro occidente y parte del noroeste de nuestro país. De manera particular para nuestro estado Jalisco, tenemos que las primeras horas de la mañana se estaría presentando algo de lluvia, la cual se irá disipando hacia la mañana a mediodía de este día. Así también se espera que tengamos combinación de sol y nubes a cielo mayormente cubierto y en horas de la tarde, lo que deja las temperaturas templadas y agradables. Lluvia estaría presente a lo largo de nuestro territorio, principalmente de lo que es del centro de Jalisco hacia zona costera. Sin embargo, ya avanzada la tarde y hacia la noche, tendríamos algunos chubascos acompañados con actividad eléctrica en región centro, valles, lagunas, ciénega, altos, región norte. Área metropolitana de Guadalajara también estaría presentando algunos chubascos con actividad eléctrica avanzada la tarde y hacia la noche en diversos puntos de nuestro polígono metropolitano, por lo que hay que estar atentos. Y no se descarta que se pueda presentar algún episodio de lluvia en el transcurso de la madrugada del día siguiente. La mínima para el día de mañana estaría entre 17 y 18 grados, área metropolitana de Guadalajara, más fresco para diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estarían un poco más cálidos. Son las condiciones que tenemos para este día.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información. Estaremos atentos a lo que ocurra desde el instituto. Muy amable, buenos días.
A ustedes, muy buen día, un saludo.
Gracias.
Bien. Pues se les dijo, se les advirtió que iba a estar lloviendo y efectivamente ahí está lloviendo. No ha llegado, como yo esperaba, tanta participación de zonas afectadas en estos momentos por las lluvias. Sí las hay, pero no han sido tantas como esperaría que sucediera con una lluvia consecutiva de hora tras hora, ¿no? Ya veremos en el transcurso de la mañana cómo nos va. Benjamín García dice que ayer Ken Salazar ahora sí dijo claramente que la reforma afectaría las relaciones entre México y Estados Unidos. Empresarios de Estados Unidos con inversiones en México lo van a frenar. La reforma y el berrinche de López Obrador ya está afectando el país y ahí están los resultados. Es la opinión de don Benjamín García.
Bien, gracias por su mensaje. En otro de los textos dice aquí, hago público de su conocimiento las condiciones que se están prestando los servicios de la Clínica 14 en un muladar o chiquero. Habría mejores condiciones de higiene, dice aquí. Independientemente de la falta de medicamento, no hay agua, los baños están rebosantes de heces fecales, no hay acceso a los baños porque tienen clausurados y todos los que están abiertos en las condiciones que manifiesto, un llamado a la población y medios a repudiar este acto que atenta contra la mejora de la salud de los enfermos. Paso unos videos, eso tendremos que verlos más adelante. Y bueno, la queja hay que generarla también en la clínica, en el TAOD y por supuesto nosotros a la delegación Jalisco.
Claudia Lara reporta que en la colonia Arcos de Zapopan, sección 1 y 2, no tenemos agua desde el pasado viernes. Guillermo Hernández, en Tlajomulco ya no hay puestos de periódicos, yo necesito para buscar trabajo. Don Guillermo, lo que pasa es que los puestos de periódicos son particulares, son negocios privados, es decir, no se le puede exigir a nadie que ponga un puesto de periódico cerca para que, en este caso, usted que tiene la necesidad de buscar trabajo lo pueda consultar. Yo le sugeriría que se auxilie de algún vecino, de algún familiar, para que a través de redes sociales esté precisamente buscando trabajo, o díganos si en algo le podemos ayudar. Pero en este caso de la queja de que no tiene puestos de periódico cerca de su casa, ¿qué podemos hacer, Víctor?
Pues en este caso específico, no lo sé. Préstame la llamada.
Sí. Le digo, dice, si en algo le podemos ayudar, con mucho gusto, pero los puestos son particulares y no se puede obligar a nadie a que ponga un puesto de periódico cerca de su casa.
El domingo me tocó ver una persona que vende periódicos en Isla Raza y Colón. Es una familia ya de la tercera edad y tienen algunos ejemplares, pero ¿te acuerdas aquellos puestos grandes con revistas? Solo el que está aquí en La Minerva. Es que más bien tendría que buscar algunas sedes alternas. No sé si los Oxxos siguen vendiendo.
Oye, ¿pero en dónde los periódicos ya no sacan las ofertas de trabajo?
No, bueno, solamente El Informador. Es el único.
¿Sí tiene anuncios clasificados?
Tiene una sección pequeñita de clasificados.
Sí. Yo le insisto en que se apoye en alguien para buscarlo a través de internet, o le reitero, si le podemos ayudar, usted nos puede pasar el dato de exactamente en qué se le puede contratar, pues con mucho gusto estamos para servirle. Lupita Berber dice que en la clínica de Mariano Bárcena, un conocido va por la negativa de pensión desde mayo y lo traen vuelta y vuelta, lo manda a la RENAPO para arreglar su CURP, pero estaba bien, luego le pidieron cambiar su INE. Me parece denigrante el trato que le dan a las personas que están en este proceso de jubilación.
¿Dejó teléfono?
No, deja teléfono.
Bueno, si nos puede conseguir el teléfono del afectado, Lupita, se lo agradezco para las 11, darle seguimiento con el Instituto Mexicano del Seguro Social. En más de los mensajes, rápidamente, dice aquí, gracias a Mercedes Altamirano por la padrísima efeméride, es lo que dice Adriana García, gracias totales, de hecho le dice, así que pues agradecidos con Meche y su trabajo por hoy recordar a Gustavo Cerati. Y dice otro de los mensajes, ¿cuántos baches, cráteres o socavones aparecerán cuando termine la lluvia de este día? Acá en el Estadio Jalisco y la Plaza Independencia está lloviendo fuerte, un afectuoso saludo es lo que nos dice también en su comentario. Y dice acá otra persona, quiero ser anónimo, tuve una estafa, reservé supuestamente un paquete para la playa en Sayulita, Nayarit, el hotel existe, pero la dirección y el teléfono no coinciden. En este caso, ¿puedo demandar? Yo quiero demandar para poner un alto a esta persona, aunque no me regrese mi dinero. Sí, haga la denuncia en la fiscalía con la información que tiene y con los números telefónicos o de contacto. La policía cibernética pudiera hacer algo, pero sí lo puede hacer. Y yo creo que en estas circunstancias, Griselda, lo recomendable es apoyarse con conocidos que hayan ido, que hayan visitado, que conozcan los lugares y no dejarse ir por las ofertas en internet. Son muy engañosas.
Y con algunas marcas que ya son muy conocidas para hacer reservaciones, por ejemplo, Booking.
Así es. O Airbnb, aunque la gente dice que no le gusta incentivarlo, pero estás hablando de persona a persona. La plataforma es el intermedio. Lo que pasa es que en internet te ponen en redes sociales, en Facebook sobre todo, una casa de campo muy bonita, de la que ya tomaron fotos de otro lugar y te la empiezan a ofertar, casi te la andan regalando la renta por día, pero tú entregas nada más el apartado. En cuanto lo recibe el delincuente, te bloquea, ya no te contesta porque nunca te van
a
esperar.
Ya se quedó con tu dinero y te echó a perder las vacaciones.
Así es.
Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos 7 de la mañana con 28 minutos, todavía tenemos mucha información que transmitir, están pendientes los reportes de los reporteros Notisistema, además de la bolsa informativa, el espacio de deportes y el comentario.
Vamos al reporte de Héctor Escamilla, él está ya en la línea telefónica. Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buen día, un gusto saludarlos. Ustedes, bueno, les mencionábamos en el primer corte informativo sobre esta situación que está presentando de nuevo en el paso a desnivel de Patria, de Ávila Camacho y Américas, que se ha inundado de forma periódica durante este temporal. Llueve poco, 25, 30 centímetros de encharcamiento se están presentando de manera constante en este túnel y pues claramente afecta la movilidad porque se clausura hasta que bajen los niveles. El director de esta de bomberos de Zapopan, Mario Ceballos, explica que esta situación se está presentando por filtraciones en los paredones del paso a desnivel, pero también porque como ha pasado en otros lugares, se han robado los cables de los cárcamos y por eso están obligados a estar haciendo estos cierres mientras se instalan bombas manuales para sacar el agua. Estas bombas se colocan y bueno, ya se logra sacar el agua. Pero también una situación que se presentó el pasado lunes fue esta tormenta intensa que provocó el desbordamiento del canal de Patria. Sobre esta situación, las autoridades explican que esto se derivó de una bajada importante de agua repentina de procedente de dos calles, particularmente Romanos y Emiliano Zapata. El agua desciende, se mete, digamos, de golpe hacia lo que es el canal de Patria y provocó el desbordamiento. O sea, lo que señalan es, no es que haya fallado el sistema antiinundaciones, no es que haya fallado, dicen, el vaso regulador, sino que la bajada de agua fue tan repentina que provocó el desbordamiento del canal y por eso es que también a los pocos minutos el nivel del agua descendió, porque es cuando entró en funcionamiento el sistema antiinundaciones. Escuchemos lo que nos dice el alcalde Zapopano, Juan José Freire.
A ver, el vaso regulador ni tuvo que entrar en acción, ¿eh? El problema es que esa bajada que llegó y llenó, es Romanos la calle que bajó. Entre Romanos y Emiliano Zapata es donde se viene toda esa embestida de agua, llega al canal y es cuando lo hace brotar. mucha gente me llamaba ayer y me decía, ¿qué pasó con las obras del vaso regulador? No, ya cuando llegó al vaso regulador, realmente no hubo problema. Aquí está nuestro comandante de Protección Civil, Mario, y decirles, ayer hablé con el director de Obra Pública, vamos a buscar la manera, sobre todo, de arreglar esas dos calles.
Lo que se pretende es colocar, por ejemplo, pozos de absorción en estas calles que están en pendiente, Romanos, Emiliano Zapata, Eva Briceño, y poder generar, digamos, una captura del agua antes que baje de golpe hacia el canal de Patria, como sucedió este lunes. En otras palabras, y bajo esta analogía, es como cuando uno lanza un cubetazo a una canaleta. Si se lanza el agua de golpe, pues la gran cantidad va a desbordarlo de inmediato, pero eventualmente el agua va a avanzar por este canalete y dispersar el líquido. Básicamente fue lo que pasó, mucha agua de golpe, y fue lo que provocó este desbordamiento que dejó cuando menos 32 vehículos dañados el lunes en Avenida Patria. La información, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, gracias por tu reporte, muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a la información deportiva de una vez. Ya está en esta cabina Martín Navarro Vázquez. Te escuchamos, Martín, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vámonos con la información. Y bueno, arrancamos con el tema del fútbol. Mencionar, para empezar, que el día de hoy, bueno, pues hay actividad en lo que respecta a la Copa de CONCACAF. Tenemos que un equipo como es el América, que ha tenido problemas, bueno, pues ya estará jugando precisamente el equipo de las Águilas sus encuentros. No hay que olvidar también que se ha criticado mucho al técnico Jardine por la forma en la cual se ha encontrado con el nivel en este momento. Pero bueno, así las cosas en torno a lo que está ocurriendo con el equipo del América. Hoy su primer partido en la Copa de CONCACAF, de lo cual ya estaremos dejando en claro incluso el horario y demás. Pero ayer la fiesta fue en León, Guanajuato, y tenemos que ayer ingresaron nuevos miembros a lo que es el Salón de la Fama de Pachuca. Un total de 18 integrantes ya aparecen precisamente como nuevos miembros. Ellos son, entre otros, están Rodrigo Ruiz, Antonio Naelson Ciña, Ricardo Peláez, Omar Bravo, Carlos Salcido y Hernán Cristante, que estuvieron en Liga MX, y de los internacionales, aunque también anduvo por acá Iván Zamorano, estaba José Luis Chelaver, Diego Simeone, Oliver Kahn, David Beckham, que no pudo venir, y Andrea Pirlo. Escuchemos lo que dijo Juan Román Riquelme, el argentino. El sueño, dice, para él en el fútbol era cumplirle el deseo a su mamá y comprarle una casa. Lo escuchamos.
Es un privilegio estar acá. Yo soñaba ser futbolista, la mamá, de chiquito. Le quería comprar la casa a mi mamá. Era lo único que quería de chiquito. Soñaba con eso. No tenía otra cosa en la cabeza. Sentía que esa manera le podía cumplir. Pasó el tiempo y el 10 de noviembre del 96 tuve la suerte de debutar en primera con la camiseta de Boca. Ese día entré a la película más linda de mi vida. Esa es la verdad. Yo pensé que jugar al fútbol era solamente eso. Era patear la pelota, disfrutar, correr, gritar un gol, dar un pase. Cuando pasó el tiempo me di cuenta que no. Que la gente te saludaba, que te daba cariño. Entonces empezó a tener otro sentido.
Pues ahí lo que menciona Juan Román Riquelme, exjugador de Boca Juniors, figura sobre todo y miembro ya del Salón de la Fama. Por otro lado, con la llegada de Johan Vázquez, Luis Chávez y Orbelín Pineda, la selección mexicana entrenó con plantel completo de cara al encuentro de sábado ante Nueva Zelanda en el Rose Bowl de Pasadena. En el debut de Javier Aguirre en su tercera etapa al frente del tricolor, hoy el equipo hará el viaje a Estados Unidos. Y hay luto en el fútbol mexicano. Este martes murió acá en nuestro país el entrenador argentino Mario Alberto Jorge, a la edad de 74 años. El estratega fue campeón de manera oficial con Toluca en el torneo Apertura 2002, luego de llegar como reemplazo de Wilson Granolatti. ¿Lo recuerdan? Él era auxiliar también de La Volpe, el propio Alberto Jorge. Él dirigió la final y se decía que pues el que mandaba en el equipo era La Volpe, pero a final de cuentas, oficialmente, él llevó al título al equipo de los Diablos Rojos. Él dirigió, jugó, mejor dicho, en el Racing allá en Argentina, acá en Atlante, León y Huaxtepec. Bueno, en otro tema, en lo que respecta a la Liga MX Femenil, ayer el Atlas ganó, las rojinegras vencieron 1-0 a Juárez para avanzar al séptimo sitio de la clasificación con 14 puntos. El gol de triunfo fue obra de María Paula Salas. Y bueno, lo que mencionaba del América, el América estará jugando la Campeones Cup, más bien, es lo que viene para el equipo de las Águilas del América, y este partido será hasta el día 25 de septiembre. El América enfrentará al Columbus para conocer quién se lleva el título. No hay que olvidar que son los campeones de la Liga MX y de la Major League Soccer, pero hasta el 25 de septiembre. Ya para cerrar, dos temas, uno de ellos en el béisbol. Mencionarles que ayer estaba programado el primer juego de la Serie del Rey, que es la final de la Liga Mexicana entre Diablos Rojos del México y Sultanes de Monterrey, ya que el juego pactado para este martes en el Alfredo Harp-Helú se reprogramó por una manifestación y la huelga de la Cámara de Diputados, así que hasta hoy arranca la serie y no han llegado medallas hoy en los Juegos Paralímpicos para México. El caso de Claudia Pérez estuvo muy cerca, perdió en cuartos de final en lo que respecta a su deporte, que es el tenis de mesa. Estuvo muy cerca del bronce, perdió ante la turca Kubra Korkut. En natación pueden venir preseas porque Arnulfo Castorena, Christopher Tronco y Marco Zárate calificaron a la final de los 50 metros pecho. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín.
Que estén bien, hasta luego.
Excelente miércoles, Martín Navarro. Vamos a una pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar el comentario jurídico del licenciado Abel Campirano Marín. Estamos listos. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda? Muy buenos días. Pues fue bochornoso e indigno el espectáculo que se montó el pasado domingo 1 de septiembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México. Reunido el Congreso de la Unión en pleno, con motivo del inicio de sus labores legislativas y de la recepción del sexto informe de gobierno del presidente de la República, era momento propicio para mostrar que los canales de comunicación interinstitucionales estarían sin interferencias, por el respeto entre los poderes legislativo y ejecutivo federal, por el respeto a la sede y finalmente por el obvio respeto personal que debe existir entre todos los legisladores independientemente de sus colores partidistas. Lamentablemente no fue así. El marco republicano se hizo añicos apenas iniciada la sesión. La presidenta, la nonagenaria y respetable profesora Ifigenia Martínez, ni siquiera intentó poner orden. Estaba muy limitada ya su capacidad deambulatoria. La estamina que aún corre por su debilitado cuerpo no le fue bastante, y fue muy triste ver aquella otrora luchadora social leyendo lo que le ponían, haciendo lo que le decían y manteniéndose difícilmente de pie. A su lado, el presidente del Senado merece comentario aparte. El resto, preocupados más por salir en la fotografía que por impedir que la maestra arrastrara de esa manera su prestigio. Entonces llegó la secretaria de Gobernación, la señorita Luisa Alcalde, a prender la mecha. Lejos de concretarse a su cometido, es decir, hacer entrega del informe en representación del presidente, convirtió aquello en un mitin político de su partido, y ahí estaba, altanera, desafiante, orgullosa, provocadora. De nada le sirvió a Luisa su experiencia parlamentaria adquirida cuando fue diputada plurinominal entre el año 2012 y 2015, por cierto, postulada por el partido Movimiento Ciudadano. Primero llegó muy sobradita y después, fuera de sí, increpó, amenazó, rompió el orden, siempre arropada por sus huestes delirantes con todas las porras a favor del presidente, porras que ella misma encabezó, perdiendo por completo la compostura y la dignidad de ser una ministra del Interior. Se redujo a ser una simple arenguera de mitin de campaña tardía. Por su parte, el señor Fernández Noroña, líder de los senadores, ha pertenecido al Partido Mexicano Socialista, al PRD, y ahora pertenece a Morena. Ha sido varias veces diputado federal y es imperdonable que cuando se inicia formalmente la sesión, al momento de entonar el himno nacional mexicano, que es uno de nuestros símbolos nacionales, y no es porque así se piense, así lo dice la ley de la materia, y como legislador de seguro sabe el comportamiento que debe observarse cuando se entona el himno nacional, básicamente en posición de firmes, tenía que andar con su brazo en alto haciendo la V de la victoria. Estos desplantes no le hacen nada bien a Morena ni al país. Morena ganó 261 de los 300 distritos electorales de México. gobierna 24 de 32 entidades federativas. Su candidata presidencial ganó por 35.5 millones de votos, 5 millones más incluso de los que había obtenido en las elecciones pasadas el presidente López Obrador. Morena tiene mayoría en el Congreso, mayoría en las legislaturas de los estados, mayoría de gubernaturas en el país, y con un presidente que llega al fin de su gobierno, según una consulta a Mitofsky del día de ayer, llega el presidente a 64% de aprobación, la más alta que haya tenido un presidente en los tiempos modernos. Entonces no necesitan de tantos aspavientos. El presidente López Obrador no requiere de tanto servilismo del personal que tiene a su servicio. Estos señores caen en el ridículo. Los señores volvieron a ser del día del informe el día del presidente, pero sin el presidente. Las exageraciones a la orden del día. Desde el momento en que Luis Alcalde le entrega la caja vacía a la maestra Ifigenia, y estaba vacía porque la pobre maestra apenas puede con su humanidad, ya debilitada por el paso de los años, ¿cómo creen ustedes que iba a sostener con una sola mano una caja que contiene el informe, que al menos debería de tener en su interior 500 hojas? Una burla para los cientos de miles que veíamos esa vergonzosa escena en la televisión. Señores, el Congreso de la Unión debe ser un poder en el que debe imperar la dignidad, el respeto. Debe respetarse ese templo de la República que es el Palacio de San Lázaro. Los legisladores, que se supone son los especialistas en la elaboración, redacción, revisión y reformas de las leyes, y por supuesto, se supone que son conocedores de la ley sobre la bandera, el escudo y el himno nacionales, y que dice la ley que durante la ceremonia en la que se entona el himno nacional debe de hacerse de manera respetuosa por la solemnidad requerida. El señor Fernández Noroña, líder del Senado, presidente del Senado, entre otros, violaron flagrantemente los artículos 38 y 45 de la ley. ¿Y? Nada. Obviamente surge la pregunta, si los que hacen las leyes, que se preocupan tanto porque se lleven a cabo reformas, modificaciones, adiciones, subrogaciones, abrogaciones, todo conforme a la ley, no la respetan, ¿con qué cara nos pueden pedir a los ciudadanos que la respetemos? No se vale, señores. Claro que eso molesta, y a mí en lo particular me molesta, porque aparte de todo yo quiero a mi país. Esta es una imagen distorsionada de lo que somos la mayoría de los mexicanos. La mayoría queremos a nuestra patria, a nuestros símbolos nacionales, los respetamos, los veneramos, los honramos. Honramos nuestra bandera, nuestro escudo y nuestro himno. Debemos respetar los recintos de la República. Así no, señores. El respeto se gana, el recinto se honra. Queremos legisladores comprometidos a su trabajo y entregados a la patria. No queremos payasos de un circo de ocasión. Hasta aquí el comentario. Gracias por la atención prestada.
Gracias a usted por su participación, licenciado del Campirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es el tiempo de espectáculos. Katia Plasencia, listos para escucharte. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les cuento que Elton John compartió a través de redes sociales que ha estado lidiando con una grave infección ocular que le ha dejado con visión limitada en un ojo. El cantante explicó que los problemas surgieron hace algunas semanas y actualmente se encuentra recuperándose en casa, por lo que agradeció a su equipo médico y enfermeros que lo han cuidado para que pueda volver a su vida normal. Este anuncio llega a solo días de su aparición programada en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde se estrenará el documental Elton John, Nunca es tarde, este documental que se va a estrenar también en Disney Plus en diciembre, y ofrece un retrato íntimo del artista mientras reflexiona sobre su vida y su carrera. Y justamente ya que hablamos de cine, pues también hablemos de Pedro Páramo, este proyecto que marca el debut en la dirección del cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto, quien ha participado en películas como Los Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, Barbie, de Greta Gerwig, por la que fue de hecho nominado a Mejor Dirección de Fotografía en los premios Oscar. Además del anuncio de la fecha del estreno oficial en la plataforma streaming, pues también Netflix compartió el primer avance oficial de esta película con una duración de 44 segundos, en donde se muestra a algunos personajes y escenarios principales en medio de una ambientación de época. El guión, hay que recordar, de Pedro Páramo fue escrito por Mateo Gil, mientras que el diseño de producción estuvo a cargo de Eugenio Caballero y Carlos Jakes. La fotografía fue realizada por Rodrigo Prieto junto a Nico Aguilar, y el diseño de vestuario fue desarrollado por Ana Terrazas. La música original fue compuesta por Gustavo Santaolalla con Leonardo Eibloom en la supervisión musical, y el elenco está conformado por figuras como Manuel García Rulfo, está también Dolores Heredia, Ilse Salas, Mayra Batalla, Roberto Sosa, Giovanna Zacarías y Noé Hernández, entre muchos más. Y bueno, pues seguimos hablando de cine, y es que el director de cine estadounidense Tim Burton fue homenajeado con una estrella en el emblemático Paseo de la Fama de Hollywood, en una ceremonia en la que estuvo acompañado por los actores de su última película, Beetlejuice, que se estrena, por cierto, este viernes ya en cines. Y el cineasta de 66 años destapó la estrella número 2788, y con los actores de su más reciente cinta, que dieron discursos a su favor, halagando la creatividad, su manera de trabajar, y que siempre ha tenido el éxito de su lado, fue lo que dijeron parte de Tim Burton. Y también les cuento que después de ver 8 temporadas de la saga Game of Thrones, pues los fans van a poder emprender ahora una batalla por el Trono de Hierro en una subasta de codiciados objetos de la serie de HBO. Y es que los fans van a poder pujar por una gran cantidad de vestuarios, accesorios, piezas de escenario y recuerdos de este programa que terminó en el 2019. En total son más de 2.000 artículos, incluida una versión derretida de este codiciado Trono de Hierro, distribuidos en los 900 lotes que serán subastados en octubre. Las ofertas iniciales, pues se habla de que podrían oscilar entre los 500 y 20.000 dólares, por objetos tan característicos como la armadura, la espada de Jamie Lannister. También están accesorios como los dientes utilizados por caminantes blancos. Otros artículos notables también incluyen capas, abrigos, conjuntos de cuero de los personajes. Incluso se espera que artículos que no tuvieron mucho tiempo en la pantalla, como la campana que se empuñó durante la caminata de la vergüenza o el atuendo manchado de sangre de la infame boda roja, pues llamen la atención de los fans durante la puja, y obviamente se espera que sí puedan recaudar bastante dinerito. Y por último les cuento que en medio de los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Cruz Martínez, pues Alicia Villarreal ya reapareció ante los medios y confirma que se encuentra en proceso de divorcio. Hace unas semanas el nombre de la cantante se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se filtró una fotografía de su aún esposo junto a una misteriosa mujer en un club nocturno, y en ese momento Villarreal aseguró que tomaría su tiempo para reflexionar sobre su futuro y el de su matrimonio, por supuesto. Sin embargo, ahora dejó bien claro que su historia de amor llegó al final, y bueno, pues ahora ya está en proceso de divorcio, pero también está preparándose para regresar a los escenarios. Tendrá un concierto el 25 de marzo en el Auditorio Nacional, y dice que con este concierto pues demostrará lo que es necesario para salir adelante. Promete varias sorpresas, la mariachi, por supuesto, momentos acústicos y varios invitados. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del cierre de las 11 de la mañana en Nota por Nota, y de la Buena Onda, y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópolis.
Vamos pues a la tercera llamada, Katia. Muchas gracias.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es Katia Plasencia Muciño. También a lo que vamos, y lo que sigue es el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Acompáñenos a escuchar completo el resumen nacional Notisistema.